Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente.
Encara la xoca, Moncú. A esta vez un tafo.
Tengo que trabajar aquí porque mi abuela está enferma. Quien habla es Sikis Guace, es uno de esos niños que en República Democrática del Congo trabajan en una mina. Cuando dice aquí, es una mina. En República Democrática del Congo hay 40.000 niños que trabajan 10 o 12 horas diarias bajo duras condiciones. Muchos de ellos no saben ni leer ni escribir y nunca han ido a la escuela. ¿En qué trabaja Siki? ¿En qué trabaja Siki? Pues en la extracción del coltán. Nuestros teléfonos móviles utilizan el coltán, que es un mineral muy escaso y que es muy valioso para las empresas de electrónica. El coltán es utilizado en las baterías y en los condensadores de nuestros teléfonos. El 80% del coltán viene de la República del Congo. Se extrae en su mayoría por niños como Siki. Esto no solo ocurre en el Congo, esto también ocurre en Perú, en Guatemala. Es frecuente también en Asia que haya niños explotados no en minas, pero en fundaciones. El caso del coltán es solo un ejemplo. En el mundo tenemos 170 millones de niños como Siki, que trabajan en unas condiciones que son prácticamente de esclavitud. Han pasado ya algunos días de que se desatasque el canal de Suez, ya se pudo mover aquel barcazo que es el Ever Given, pero todavía no se ha restablecido el tráfico normal, hay mucho retraso. El cierre del canal de Suez por el accidente del Ever Given, como nos pasó el año pasado con la pandemia, nos ha hecho caer en que en el mundo estamos interconectados y que consumimos alimentos, montamos muebles o tenemos ordenadores con componentes fabricados en rincones muy lejanos del mundo. Las empresas, como es lógico, pues buscan a proveedores que les den una buena relación calidad-precio. Cuanto más barato sea el proveedor, pues mejor. Pero también estamos descubriendo, pues eso, que muchos de esos alimentos o esos productos, esos componentes, se producen, se elaboran sin respetar el trabajo y sobre todo la dignidad de las personas que los fabrican. En este caso, ya digo, 170 millones de niños en el mundo que fabrican componentes, que fabrican algunos alimentos que nos comemos, por ejemplo, en España. Estos niños son niños como nuestros hijos o como nuestros sobrinos, que deberían estar jugando y estudiando y que, sin embargo, están trabajando en condiciones, ya digo, durísimas. Guy Reeder, que es secretario general de la Organización Internacional del Trabajo, hace unas semanas reclamaba una actuación contundente de los gobiernos para solucionar este problema.
Child labor in supply chains can be stopped.
El trabajo de los niños esclavos en las cadenas de suministro debe ser detenido, debe detenerse, decía Ryder. Es verdad que los gobiernos tienen una gran responsabilidad, pero los consumidores también tenemos una gran responsabilidad de exigir información. Vamos a ver, este móvil, ¿qué batería tiene? ¿Dónde se ha producido la batería? ¿Tiene coltán de la República Democrática del Congo y hay niños como Siki que lo han que han ayudado a que se fabrique? ¿Este trigo o esta piña que me estoy comiendo o esta conserva que estoy consumiendo ha exigido la explotación de niños? Una opinión pública internacional más informada, más sensible, puede contribuir mucho, y la opinión pública somos tú y yo, puede contribuir mucho a detener esta esclavitud de estos niños que, ya digo, tendrían que estar estudiando o jugando. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Y a esta hora está reunida la Comisión de Salud Pública, formada por Gobierno y comunidades autónomas, para estudiar si se amplía la administración de la vacuna de AstraZeneca a los mayores de 65 años y si los menores de 60 que se hayan puesto la primera dosis van a recibir o no la segunda. Aquí en la tarde de COPE hemos hablado con Rebeca, es una profesora de Madrid que ya se ha puesto la primera dosis y asegura que sí, que se pondría la segunda dosis y que está tranquila.
No tengo claro nada, pero a la vez yo estoy muy tranquila. Yo fui a la vacuna con cierta incertidumbre porque yo en su día tuve un tromboembolismo pulmonar. Lo tuve por tomar un medicamento hormonal y fui el caso entre el millón y dije, malo será volver a ser el caso entre el millón en algo.
Y te cuento que desarrollan un nuevo modelo que permite prever el riesgo de desarrollar un cáncer de mama a largo plazo, incluso a 20 años vista. Ha sido en el Hospital del Mar de Barcelona, COPE Cataluña, Yolanda Bernal.
Este nuevo modelo tiene en cuenta la edad de la mujer, sus antecedentes familiares, lesiones benignas en la mama y también la presencia de patrones sospechosos en pruebas previas. Estas cuatro variables permitirían establecer el riesgo de desarrollar un cáncer de mama en intervalos de 2 años hasta llegar a los 20. De esta manera se puede adaptar el seguimiento de las pacientes en función de su riesgo. Durante 20 años los investigadores han analizado los datos de 122.000 mujeres que participaron en cribados. 2058 acabaron desarrollando cáncer de mama. El riesgo más alto se detectaba en las que tenían antecedentes familiares, lesiones benignas y calcificaciones activas.
Y te cuento que el Ministerio de Cultura ha frenado la subasta en Madrid prevista para hoy de un cuadro ante la hipótesis de que se trate de un verdadero Caravaggio y así evitar su salida de España. Además, la Comunidad de Madrid también ha iniciado los trámites para declararlo bien de interés cultural. Sefi García.
Apareció entre los objetos de una galería de arte madrileña y salía a subasta por un precio de 1.500 euros porque estaba atribuido a un discípulo de José Rivera. El diario italiano La República ha consultado a expertos que casi aseguran que es un Caravaggio que lleva 4 siglos en España. Un ecceomo con muchas características en común con el de Salomé colgado en las paredes del Prado y con las pinturas de la etapa napolitana del pintor fallecido a los 39 años. La obra ya tenía comprador, el crítico de arte Vittorio Sgarbi, que cuenta en el Corriere della Sera, tenía previsto invertir una fuerte cantidad de dinero en el cuadro que ha sido retirado de la subasta.
Y en los deportes, el Clásico va a medir las opciones del Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona al título de Liga. Luis Munilla.
El Madrid-Barça es el sábado a las 9. Llega líder de la Liga el Atlético con 1 punto sobre el Barça y 3 sobre el Real Madrid. Los blancos tienen el Liverpool la semana que viene y hay alguna opción de que Hazard entre en la convocatoria del sábado. El Barça está pendiente de Piqué, que se va a aprobar mañana, y hoy ha estado ausente Griezmann, que ha sido padre por tercera vez y, como curiosidad, sus 3 hijos han nacido un 8 de abril. El Real Madrid viene de brillar ante el Liverpool con Vinicius en plan estrella y de él habla así Benzema.
Vini es un jugador muy joven. Yo creo en él porque él tiene todo para triunfar aquí. Por eso yo hablo mucho, mucho con él en el campo, fuera del campo. A veces le hablo un poquito fuerte, pero es para él porque lo sé que él puede dar más porque es un fenómeno cuando él quiere.
El Atlético de Madrid, por cierto, está hoy haciendo piña en una comida de todo el equipo. Citas importantes para hoy. En la Europa League, ida de cuartos de final. A las 9, Granada-Manchester United y Dinamo de Zagreb-Villarreal. Se pueden escuchar en cope.es y aplicaciones. En la Euroliga de baloncesto, última jornada con 3 equipos españoles jugándose la clasificación. Los partidos son Fenerbahce-Real Madrid a las 8 menos cuarto y Valencia-Basconia a las 9. Y en la vuelta al País Vasco, etapa para Jon Izagirre tras una escapada en la que también estaba el estadounidense McNulty, que es el nuevo líder de la general.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 16 grados y muchas nubes en el centro. Mañana se estropea el tiempo con chubascos generalizados y temperaturas en descenso. En cuanto al tráfico, un accidente de entrada en la A2 en Torrejón genera 2 kilómetros de retenciones. Complicaciones en la M40 en Coslada hacia la A3 y en Villaverde en sentido A42. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha aprobado una línea de ayudas de casi 2,5 millones de euros, ampliable a 5 millones para la renovación ecológica de la flota. Se quiere acabar con el 30% de taxis diésel que aún circulan. Escuchas La Tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ya ha llegado el momento de recibir a nuestro querido estandarte del humor, el épico, energético y siempre mítico, Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar.
A ver, bueno, ¿cómo de energético vienes?
Qué marcha, no, pues si es que me habéis puesto una música, ¿sí?, que es que me obliga a bailar. Estoy en casa bailando aquí en el sofá, bueno, bailando como
es
los padres en una boda, así, moviendo un poquito los hombros y los codos pegados
para
al cuerpo.
Para ti, Juan Solo, eso es bailar, ya está.
Y ya está.
Y ya está.
Oye, hoy, mira, hay veces que cuento cosas que ocurren por ahí, por el mundo y que nos llegan a España. Hoy voy a hablar de un producto de marca España que estamos exportando. Es fantástico. Mira, voy a centrarme en un concepto que manejamos muy a menudo y sobre el que he descubierto aspectos que ignoraba. Porque sabes que opino que si aprendemos algo a la vez que nos divertimos, pues mejor que mejor. Así que acudamos a esa fuente de sabiduría que es la RAE.
Muy bien.
Para entender nuestra exportación, he tenido que buscar la palabra empanado.
Empanado.
Empanado, que es una palabra que utilizamos bastante a menudo.
Uh-huh.
En primer lugar, es el participio del verbo empanar. Bien, hasta aquí llegamos todos.
Sí.
Que empanar es rebozar un alimento en pan rallado para después freírlo. Pues sí.
Bien, sí.
Empanar de siempre.
Los clásicos. Riquísimos filetes, sí, empanados. Vale.
O de pollo o de lo que sea. Suelen ser de pollo, ¿no? Sí.
No, bueno, ¿no? Puede ser de pollo, pero también de ternera o de cualquier tipo de carne, ¿no?
Hay que advertir que el
para
empanado
mí, por lo menos,
engorda,
para
¿eh?
Mí. Bueno, claro, lleva pan rallado.
Lleva pan,
claro,
lleva mucho lleva pan. No te comas pan. Un filete empanado con pan. Bueno, aquí no hay ninguna sorpresa. Segunda acepción de... resulta que empanado también es una masa de pan rellena de carne, pescado, verdura, cualquier otra cosa, cocida en el horno. O sea, es como un bollo que rellenas de carne y lo metes en el horno para que
sí,
se haga.
Sí, un pastel.
Un pastel.
De carne,
pues eso es
pescado,
un empanado.
Verdura. Vale.
Eso
ah,
es un
mira,
empanado.
Eso no lo sabía yo.
Bueno, pero vamos a dejar a un lado las cosas del comer, porque mira que nos gusta zampar a los de la tarde.
Pues qué increíble, Dios mío.
Como dice Bisbal, increíble, ¿eh? Lo que nos gusta.
Pues sí, debe ser por la hora.
Lo que nos gusta comer.
Bueno.
Pero como siempre, la RAE nos guarda sorpresas. Y aquí te pillo a ti y me he pillado a mí porque no tenía ni idea. Empanado. Dicho de una habitación de una casa rodeada de otras piezas y sin luz ni ventilación directa.
Anda.
Ese cuartucho que hay en algunas casas que suele esa habitación oler a leonera. O es un aseo, ¿no? Ese aseo sin ventilación que hace las delicias de quien lo usa justo después que tú.
Nada del mundo huele como eso.
Calla.
Eso es un
empanado también.
Eso es un empanado.
Anda.
Pero decir, mira, con cuarto de baño empanado.
¿Qué cosa, ¿qué cosa he aprendido? No tenía
sí,
ni idea de esto.
Sí,
¿eh?
Sí. El diccionario nos aporta una definición de empanado que también debe de conocer muy bien la Fiscalía Anticorrupción, porque yo no tenía ni idea de que existiera. Tú tampoco, ya te lo garantizo. Empanado es ocultación o enredo de un negocio con intención fraudulenta. Toma ya.
¿También?
También, o sea, esto es una gran aportación a la hora de renovar el vocabulario de los informativos,
sí,
que siempre
sí,
es necesario.
Sí, sí. Y de todos en general, ¿eh?
Sí, pero de los informativos, porque ahora ya nos hemos acostumbrado a conceptos como ciclogénesis, ya no hay tormentas, es una ciclogénesis, vacunódromo, he visto hace un rato que se había roto el vórtice, pues vórtice también. ¿Por qué no hablar desde ahora de empanado de empresas?
Me gusta mucho.
Claro, en lugar de entramado, tiene un empanado de empresas en
nuestro
extranjero.
Bueno, pues nada, hay que ampliar el vocabulario.
Maravilloso.
Estoy de acuerdo contigo, venga.
Bueno, pero por último la RAE destaca una acepción especial de empanado. En este caso, empanada, dice empanada mental. Coloquialmente, confusión de ideas. O sea, que quien padece la empanada mental es un empanado mental. Se puede decir, es correcto decir, estás empanado. Bueno, realmente nadie pronuncia la D. No sé, tú, Pilar, que tú tienes una dicción perfecta.
No, pero para esta palabra en concreto no.
Exacto. Dices, estás empanado.
Que no, madre mía, te digo yo a ti que sí.
Ahí está. Pues
hombre,
esto es lo que
si
estamos
exportando. Si dices estás empanado, no te enteras.
Claro.
En concreto, en esta acepción... Tiene que ser empanado. Hay que empanao. Decir empanado. Exacto.
Empanado.
Estás empanado.
Con cierto hartado, estás empanado. O sea, no te enteras de nada. Bueno, esto es lo que estamos exportando. Ahora me explico. Los conceptos se comprenden mejor con ejemplos. Os traigo una muestra de empanamiento mental en grado superlativo. El protagonista se ha hecho viral en España y, ojo, porque esto es motivo de orgullo, el fenómeno ya ha llegado al otro lado del charco. Es un concursante del programa Ahora Caigo, presentado magistralmente por Arturo Valls. Para el que no lo haya visto nunca, que no me lo creo, es un programa de preguntas. Los concursantes están sobre una plataforma que tiene dibujadas las huellas de tus pies y si fallas, se abre el suelo y te traga. Por eso
totalmente.
Ahora caigo.
Al pozo caes.
Al pozo caes. Bueno, como todos los concursantes, lo primero que tiene que hacer es presentarse. Uh-huh. Y ahí, cuando él se presenta, ya ves que promete. Si hubiera ojeadores como en el fútbol, nada más abrir la boca diría, ¡oh, este chaval tiene madera!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas, me llamo Joan, no Juan, que a veces la gente se confunde, a mí claro. Se me hincha una vena y no...
No, es que claro, confundir Juan con Joan, la gente...
Ya.
Ahí está. Esto es solo el preámbulo. Al chaval se le hincha una vena porque hay gente que le llama Juan en lugar de Joan y Juan no le gusta nada.
Vale. Bueno, nos ha quedado claro, sí.
Clarísimo. Bueno, fíjate tú lo que es el karma, la mala suerte o el empanamiento transitorio de este muchacho, que la primera pregunta que le hacen es, nombre de uno de los apóstoles de Jesús, está formado por 4 letras, no son 17, 4 letras.
4 letras.
Y las letras que le dan son, podéis jugar en casa, amigos oyentes de la tarde, UNJA. Uf. UNJA, mezclando estas letras, te sale un apóstol de Jesús. ¡Madre mía!
¡Qué difícil!
Puede ser de las preguntas más fáciles de la historia, junto a ¿de qué color era el caballo blanco de Santiago? Bueno, pues UNJA, empieza la tortura para Joan.
Es uno de los apóstoles de Jesús.
Osjuna, Nuja, Jun, me van a matar.
Silencio, silencio.
Janu,
Juna, Janu, Unja, un jamón.
¡Matad al monstruo!
Cuando la mente se te confunde, pues ya, se te confunde.
Sí. Yo que he participado en varios concursos tengo que decir que es un momento terrible.
Crítico,
cuando
sí.
Te bloqueas.
Apocalíptico, ¿no?
Apocalíptico. Y el público de las gradas a todo esto por detrás llevándose las manos a la cabeza como diciendo, ay, por favor, no doy crédito.
Por favor, ya.
Claro, lo estaría haciendo adrede para hacerse el importante diciendo, bueno, esta es una pregunta fácil así para empezar y ahora le doy un poquito de misterio y resuelvo. Bueno, tiene 30 segundos para contestar. Quizá se le haga la luz.
Me van a matar. Anju, Nahu, Juna, Janu. No he leído la Biblia, lo siento.
A ver.
Soy agnóstico.
Un apóstol, un nombre apóstol. Ahí.
Dice, pone como excusa, no he leído la Biblia, hombre, campeón, pero no te están preguntando por el padre de San Juan, que era Cebedeo. Hombre, a lo mejor Cebedeo no te viene a la cabeza, pero Juan, que te han dado J-U-A-I-N.
Buen chico, pero no escucha lo que uno le dice.
Bueno, o sea, es que es
tremendo,
como...
Es tremendo, sobre todo cuando has dicho que odias... que te llamen Juan en lugar de...
O sea, porque encima ya habías pronunciado el nombre. Es
claro.
Decir, ese nombre ya estaba en tu subconsciente, ¿no?
Sí, Pilar, pero ahora viene lo super grandioso, porque para mayor pitorreo, el cámara, a medida que Joan está sufriendo, ha ido acercando el plano hasta mostrar en primer plano la tarjeta que lleva el concursante en el pecho con su nombre escrito. ¡Joan! Mientras tienes la J, la U, la A y la N. Quedan 5 segundos. ¿Lo conseguirá?
No lo sé.
¡No te puedo creer!
¡Era fácil! En serio, es que no he leído la Biblia.
¿Cómo?
No he leído la Biblia, no sé.
Pero si lo llevas escrito. ¡Si lo llevas escrito!
¡No!
¡Sí!
¡He dicho que odiaba a Juan! ¡He dicho que odiaba el nombre de Juan! Entonces, quiero decir...
No lo digas tú. No lo digas tú porque ya lo digo yo. Quieres decir, estoy empanado.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
La verdad es que...
Es tremendo, ¿eh?
En este momento se puede volver a poner esta frase tantas veces utilizada, pero
esta
que
sí, sí,
verdaderamente sí. Hoy sí, ¿eh?
Sí. Hoy y esto sí, de trágame sí. La tierra en este concurso es perfecto. Bueno,
sí,
¿sabes
sí,
qué?
Sí, es verdad. Mira, antes, por lo menos desapareces.
Antes de que le trague la tierra al concursante, sabes que, como siempre, pues pide... saludar a sus seres queridos antes de caer al vacío.
Bueno, colócame los pies en las huellas.
¿Me dejas dos segundos para saludar a mis abuelos?
Claro, 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 pero... Sí. Vale. A ver, ¿cómo es? A ver.
No, mis abuelos son...
¡Venga, hasta luego! ¿Pero qué te voy a dejar? ¿Qué te voy a dejar saludar?
Me parece fantástico. ¿Qué te voy a dejar?
Ni aquí saludar ni nada, hombre.
Frase de padre. Anda, anda, quítate de mi vista. Vamos, hombre.
Que
saludos.
No te quiero ni ver ahí. Que te pierdas ahí en el pozo ese. Por cierto, que a mí me da un miedo. Yo si fuera ese concurso, yo no sé cómo será la caída.
Tengo un amigo que
pero
ha concursado.
Solo de pensarlo, sí, el ver, con el vértigo que tengo, no quiero ni pensarlo.
Sí, sí. Tengo un amigo que ha concursado.
¿Y qué? ¿Y cuál es la sensación?
Practican la caída antes. Para
ya, pero
ver ese, no
esa sensación de que
nada.
Se abre la... tierra bajo
cuando menos
tus pies.
Te lo esperas.
Quita, en
bueno,
fin.
Y
vaya
Joan, que
tela.
Ahora es una estrella también en Hispanoamérica, producto, marca España.
No, ahora va a odiar mucho más el nombre.
Bueno,
¿no?
Bueno, ahora...
Digo yo, no sé, ahora ya ni te cuento, mejor
ahora
no mencionamos.
Tiene motivos.
Juan Solo,
¿sí?
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós. Hay que ver qué cosas pasan. Bueno, y mira, esta también tiene tela. Esta es una de las historias más curiosas con las que yo creo que me he encontrado en meses. A ver, ponte en situación. Media mañana, es sábado, estás tranquilamente en casa y decides, pues lo que hacemos muchos, preparar un aperitivo, ¿no? Vas a la despensa, coges, no sé, es que sé, una bolsa de pipas o de patatas, por ejemplo, la abres y sorpresa, o susto, según se mire. Hay algo raro, hay algo extraño dentro. ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Te has encontrado un objeto no identificado en algún paquete de comida? Bueno, no es habitual, pero tampoco tan raro. Esto mismo le ha pasado a Paula, que se disponía a tomar este aperitivo y acabó, atención, con unas gafas en la mano. Nos lo contaba ayer en 13.
¿En qué momento vas a abrir un paquete de patatas y te encuentras unas gafas? Y además encima se veía solamente la patilla, es decir, que... no se veía exactamente que eran unas gafas porque estaban entre las papitas y eso, entonces peor todavía. Y fue cuando mi madre empezó a manosearlas para ponerlas rectas, por así decirlo, y se veían perfectamente.
Como lo estás escuchando, ¿eh? Aún con la bolsa en la mano, Paula ya ha resuelto el enigma.
Ya he contactado con el dueño, con el jefe, mejor dicho, de la fábrica, y resulta ser que es de un operario que se las dejó y la empresa de envase, resulta ser que se la llevó para mí. Y ahora están aquí.
Vamos a ver, es que imagínate la situación ya. Lo primero, abrís la bolsa de patatas fritas y que te encuentres ahí unas gafas. Pero es que Paula no se queda parada y dice, no. Decide intentar resolver ese enigma y encontrar al dueño de las gafas. Y cuidado, porque ha averiguado hasta el nombre del propietario de las gafas perdidas.
Es una empresa familiar, súper humilde. De hecho, la empresa también es de Cádiz. Vamos, se sabe ya quién es el dueño. Es la primera vez que les ha pasado en 30 años que llevan distribuyendo las patatas. Es de Manolito Zun.
¿Qué digo yo? Que el dueño estaría buscando las gafas por todas partes. Bueno, lo mejor de todo es que Paula se ha tomado también el incidente que quiere quedarse hasta con las gafas.
Lo veo literalmente imposible. Creo que esto se va a quedar aquí en una vitrina o algo de cristal para todos los años.
Que devolvérselas.
Se ha comprado ya otras.
Bueno, Álvaro Sánchez es responsable de calidad y producción de la fábrica.
Cuando yo me levanté y vi lo que había pasado, pues bueno, imagínate, intentamos localizar el teléfono de Paula, la llamé y le dije que nada, bueno, que nos perdonara porque evidentemente somos responsables, o en este caso soy yo el responsable que llevo el departamento de calidad y producción de la fábrica de lo que ha pasado.
Bueno, y otra duda que tenemos ahora, ¿qué ha pasado con el operario, con Manolito?
El operario no le pasa absolutamente nada, es una persona que lleva trabajando con nosotros 12 o 15 años y bueno, es una cosa que puede pasarle a cualquiera.
Estaban en las patatas. Oye, el último misterio por resolver. ¿Cómo terminaron las gafas ahí, en la bolsa de patatas?
Y esta persona no tiene gafas. Las tiene de manera puntual. Se las pone como el que las utiliza para leer o para mirar el ordenador. Y en este caso, pues, se puso las gafas, terminó el trabajo y me acuerdo que al rato de haber terminado me preguntó, oye, Álvaro, ¿tú has visto mi gafa que no la encuentro? Pero bueno, pues nada, buscamos y no la encontramos.
Y tanto que no las encontraba como para encontrarlas, ¿eh? Fíjate tú dónde fueron a caer, ahí en todas las patatas fritas y acabaron en la bolsa que estaba a punto de comerse Paula. No me digas tú que no es una historia alucinante. Y escucha esto, lo último de Steel para esta primavera es tecnología al cuadrado. Elena, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues sí, porque ya sabemos que la familia de máquinas Steel es tecnología líder para tu jardín, para el terreno, para tu parcela. Pero es que además, si necesitas una máquina determinada para solamente unos días, puedes alquilarla y además a golpe de clic con Plow. Sí, sí, Plow. Es una app muy fácil de usar en la que pagas solamente por lo que usas y además con la calidad de la garantía de Steel. Ah, por cierto, muy interesante, con deducciones fiscales a profesionales. Así que descárgate ya la app Plow de Steel. Es un compromiso Steel. Juntos, ayer, hoy y siempre también.
Y este jueves, a partir de las 6, en unos 25 minutos, vamos a hablar mucho de viajes, de destinos, de rutas, de pueblos bonitos. Y te estamos preguntando hoy, ¿en qué lugar del mundo te gustaría tener una foto? Fernando Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, estoy leyendo ahora mismo el mensaje que nos acaba de dejar Laura en Twitter, que quiere una foto en Islandia, en la aurora boreal.
Claro. Ya, claro.
Claro. Y también
no está mal, no está mal.
No está mal, claro. Hombre. Y también nos recomienda el glaciar Perito Moreno en la Patagonia Argentina. Hombre. ¡Ay, qué maravilla! Yo tengo unas fotos ahí.
Yo
tengo unas fotos maravillosas. Además, cuando piensas que nada en el mundo te va a colapsar la cabeza, como cuando uno va a la India, sí. Luego descubre el Perito Moreno y dices, ¡jo! Esto también me impresiona. Ya. ¿No te crees que muchas cosas en el mundo que nos impresionan tal y como está la vida hoy en día? Pero sí, sí, el Perito Moreno sí que impresiona, ¿eh? Es súper bonito. Y bueno, Javier de Murcia... Sí. Apunta también alto.
Buenas tardes, gente. Yo haría la foto alejándose de la Tierra, como cuando vas en un avión, alejándote hacia arriba, hasta que puedes tener todo el globo terráqueo a la altura del objetivo y hacer una foto a la Tierra desde el espacio. Esa foto sería la ilusión de mi vida.
Pues bueno, sí, ¿eh? que hable con Pedro Duque, a ver.
Claro, qué posibilidades hay. Bueno,
Pedro Duque, oye,
La ESA está buscando astronautas. Oye, a lo mejor el currículum le vale para incluirse.
Y ahora hay que están ya ofreciendo...
También, sí, bueno, pero eso cuesta mucho dinero.
Bueno, pero este oyente igual es
millonario, imposible. Es verdad.
Qué complicada esta foto de hacer, ¿no?
Bueno, si estás allá arriba, no. Mira los de la Estación Espacial Internacional.
Por la ventanita de... Claro. De la cápsula espacial. Claro,
qué sencillo.
Claro, maravilloso. Foto. Pero es buena foto esa, sí.
Bueno, por falta de ganas no será. Y precisamente ganas, a ver, no nos faltan, de ir ampliando nuestra colección de fotos pues con viajes que tenemos pendientes.
Bueno, pues hoy habéis tocado un tema que me encanta. Yo tengo dos lugares clarísimos donde tendría que hacerme una foto, me la tendré que hacer tarde o temprano, Dios mediante, eso espero. Uno de ellos es el desierto de Atacama. Me encantó lo que leí en un libro de viajes de Eduardo Jordá, El Norte Grande, esa parte del norte de Chile, y luego el Monument Valley de Arizona, en Estados Unidos, el escenario típico de las películas del oeste. Son los dos sitios en los que me encantaría hacerme una foto. Un saludo a la gente.
No está mal.
Me gustan las zonas desérticas, despobladas.
Sí,
¿eh?
Sí, es verdad. Hombre, para fotografiar paisajes es interesante, desde luego. Sí, lo es. ¿Sí? Los dos.
Almería también tiene algo.
También, mira, es verdad. Ya está más cerca.
Yo también es verdad. La primera vez que fui al Cabo de Gata, y me hace ya muchos años.
Y es impresionante.
Y, y parecía una película del oeste aquello.
Totalmente.
Qué bueno.
Bueno, te estamos preguntando por eso, por la foto, ¿no? ¿En qué lugar del mundo te gustaría tener una foto? Y queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y notas de voz al WhatsApp de la tarde al 607-15-0602. Independencia es el título de la última novela de Javier Cercas, del escritor Javier Cercas, y enseguida estamos hablando con él aquí en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana llega el momento más esperado. Llega el clásico. Y en COPE lo vas a vivir como si estuvieras en el campo.
¡Manolo, muy buena! ¡Hola, muy buenas tardes, Paco González! ¡Buenas tardes!
Con la previa y el mejor equipo de la radio deportiva.
Bueno, pues vámonos rápidamente a la bocana de la vestuario.
Este sábado vibramos con el Real Madrid Fútbol Club Barcelona.
Ahora sí que esto parece un clásico.
Y además toda la liga, todos los goles, todo el deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo vamos todos.
Vaya, en nada me toca pasar la ITV del coche, el típico gasto inoportuno.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias. Para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas, en creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores. Para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank.
Por su seguridad, utilice el cinturón.
Hemos repuesto este anuncio de 1973, porque no ponerse el cinturón de seguridad parece cosa del pasado.
Veamos los efectos de una colisión a 50 kilómetros por hora sin cinturón.
Pero no lo es. Hoy uno de cada cuatro muertos en carretera no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Estamos en 2021. Ponte el cinturón. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
La edición más extrema y espectacular.
Llena de sorpresas.
Una isla imprevisible.
Con unas durísimas condiciones que afectarán a la convivencia.
Supervivientes. Estreno esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Aldi tenemos mucho de todo y 15 segundos para contarte que el atún del bueno, del que viene en aceite de oliva, solo cuesta 3,98 el pack de 6. Que no hay que ir a 20 sitios si en Aldi está todo al mejor precio y que la vida no está para arrastrar una cesta de súper. Mucho Aldi, poco precio.
Fibra, fibra, gigas, móvil.
Ponte morado. Ponte morado con fibra 600 megas y móvil 15 gigas por $39.90, que incluye Rakuten TV suscripción y Legalitas protección médica y legal. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi. Mejor es posible.
Fi Network.
Esta semana en Día, el fresón con un 33% de descuento. Llévate la tarrina de 500 gramos por solo 0,99. Día, paga menos.
Mira lo que te digo, secar secan, pero que la ropa no se dobla sola, que son máquinas pero no son tontas. Piénsalo.
Secadoras inteligentes con función antiarrugas y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Si es que les estoy viendo, sé lo que están haciendo ahora mismo. Le veo a usted que se está afeitando, también
Carlos
le veo.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
La niña dice papá, papá.
Pásalo.
Espérate, Emma.
Hola, hola.
Comienza.
Tiempo de juego en la cadena
COPE. Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Javier Cercas es uno de los escritores más interesantes que tenemos en este momento en España. Ha escrito una novela que se titula Independencia, se sitúa en una Cataluña del futuro, no del futuro muy lejano, una Cataluña que ha pasado hace un tiempo el COVID y donde el policía Melchor, que ya aparecía en otras novelas, pues vive una apasionante lucha contra los malos, vamos a decirlo así.
Javier Cercas, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en la COPE.
Al contrario, Fernando, muchas gracias a vosotros por invitarme.
Yo, Javier, te he de confesar que con tu libro me ha pasado lo que me pasaba cuando leía novelas de joven, que me costaba trabajo dejarlo. O sea, me absorbía. O sea, que se disfruta mucho de esta novela, de esta lectura. Enhorabuena por el libro, Javier.
Muchas gracias, eres muy amable.
Sitúas tu novela, ya digo, en un futuro próximo en Cataluña, en el que la independencia pues ya no es tanto el problema, es más problema la cuestión de la inmigración. Digo, esto es el contexto de la novela, no es el tema de la novela, es el contexto, pero a mí esto me ha interesado. ¿Por qué has querido hacer, digamos, este escenario, situar la acción en esa Cataluña?
Bueno, para empezar diría que en realidad no es que el problema de la independencia haya desaparecido, es el problema, por desgracia, va a tardar, bueno, de la independencia, llámela como quieras, de la secesión, sí. No sé cómo llamarle. El problemón que tenemos encima solo va a tardar muchos años. Lo que ha pasado, de lo que hablan los protagonistas, algunos protagonistas en pasado, es del procés. Ya, y es que eso, Fernando, eso sí acabó en el año 2017. Es decir, eso tal y como se planteó en el año 2012, que es cuando se plantea, acabó en 2017. Es decir, eso choca con el Estado de Derecho en el otoño malhadado del 2017 y con el apoyo de la Unión Europea, y ahí acaba una cosa. Lo que pasa es que ahora quedan las secuelas, que van a tardar no años en resolverse, décadas, ¿verdad? Porque dividir una sociedad es muy fácil, pero volverla a unir es muy difícil. Entonces, eso es lo que sí queda atrás. Lo que queda por delante es una Barcelona, como tú has explicado muy bien, del futuro inmediato, 2025, o sea, ahora mismo, no hay platillos volantes, ni hay seres con antenas, ni nada parecido, sino que todo es como ahora, como hace 5 años, era más o menos igual, sí. Solo que efectivamente ha llegado al ayuntamiento una mujer, una alcaldesa, que no es Ada Colau, sino que es la sucesora de Ada Colau, con un discurso en el que la inmigración se ha convertido en el centro. Detrás de esa mujer están los de siempre. Porque hay un personaje en esta novela, tú lo has leído, veo, que dice, es que en Cataluña mandan, le dice un padre a un hijo, mira, antes de la República mandaban, las mismas familias, durante la República mandaban, con el franquismo mandaban, con la transición mandaban, de la democracia mandaban, y cuando tú y yo estemos muertos seguirán mandando. Entonces, ese grupo de gente, esa élite enquistada en el poder, es la que sigue mandando en ese año 2025, solo que ha adoptado una forma distinta y ha convertido a la inmigración en el problema central. Pero vamos, eso puede ocurrir porque está ocurriendo en muchos lugares de Europa.
Ya, son los cachorros de esa élite, ¿no? De que los que protagonizan buena parte de la novela. Melchor el policía, vamos a ver. Melchor es un personaje que te atrae, no sé por qué, te encariñas, yo me he encariñado mucho con él, ¿eh? Es un personaje en busca del padre, fíjate, qué clásico has situado al personaje. ¿Por qué has querido que el policía esté en busca del padre? Entre otras muchas cosas.
Fernando, tú lo dices muy bien, pero porque eso es, desde que el mundo es mundo, los hombres vamos en busca de nuestros padres. Es muy fácil, Telémaco en busca de Ulises. Sí, este chico va en busca de su padre simplemente porque no lo tiene. Este chaval ha tenido una vida, este chaval que nació en Terra Alta, en la novela anterior, en la que me dieron el planeta. Esta novela, Independencia, es la segunda, digamos, es una novela independiente, como su nombre indica, autónoma, se puede leer si no has leído Terra Alta, pero también es, de algún modo, la segunda parte, ¿no?, la continuación de Terra Alta. Entonces, en esa novela se explica los orígenes de ese chaval, que son unos orígenes, pues, mucho peores que los míos, porque mi vida comparada con la suya ha sido maravillosa. Ese chaval ha nacido en el barrio más duro de la Barcelona metropolitana, su madre es una puta, su padre no conoce a su padre, en fin, un chaval violento, etcétera, etcétera. Y sí, efectivamente, él, su infancia ha consistido en imaginar quién podía ser su padre. Él, en algún momento parece que llegamos a conocerlo, porque no sabemos
muy bien. Sí, parece casi, pero... Sí.
Claro, exacto, ¿no? Creo que ese es el impulso más elemental, o uno de los impulsos más elementales de los seres humanos, conocer a sus progenitores. Si sabemos quién es nuestro padre, algo de nosotros mismos, muy importante, también sabemos, ¿no? Entonces, el impulso de Melchor es un impulso, como te digo, muy elemental, muy lógico, muy natural.
En Melchor a mí me ha llamado la atención en tu personaje 3 cosas. La amistad, el amor y la justicia. La amistad, si te parece. Bueno, es... entrañable la relación que tiene con otros adultos, que está llena de cordialidad, de ayuda mutua. Me ha llamado eso la atención, esa relación que tiene con algunos compañeros, que se ayudan, se echan una mano cuando hace falta.
Tienes toda la razón. Es que eso es muy importante. Es decir, este tipo es policía. Y en la policía encuentra una especie de hermandad. Eso es algo, para mí, vital. Yo soy escritor, y los escritores, esa hermandad no la conocemos, ¿sabes? El oficio de escritor es un oficio muy solitario.
Sí, es verdad, sí, es verdad.
¿Verdad? Tremendamente solitario, y aquí, en fin... En cambio, ese chaval, que es un chaval, insisto, cuya vida ha sido durísima, un chaval lleno de furia, lleno de dolor, ya, en la policía encuentra esa hermandad. Y eso es posible encontrarlo en la policía porque son tipos que se juegan la vida, porque son tipos que viven en situaciones muy duras. Y esa, al menos en mis policías, se crea esa especie de, esa es la palabra, de hermandad, ¿no? De solidaridad,
sí, sí, está claro,
entre ellos,
sí, sí,
de apoyo mutuo, de que son capaces de jugarse muchas cosas por sus compañeros.
Sí,
y
adultos
eso,
con
a mí
una...
me conmueve.
Sí, sí, adultos con una amistad que podría parecer infantil, pero que no lo es. Justicia.
No.
Es un hombre con una gran sed de justicia, pero a mí me ha llamado la atención, te confieso, que no parpadea cuando para hacer justicia tiene que salir de la ley. O sea, lo vive sin drama alguno.
Sí, Fernando, ese es, diría, el tema central de esta novela. Las novelas lo que hacen es formular preguntas complejas de la manera más compleja posible y no contestarlas, o al menos no contestarlas de manera clara, nítida, taxativa. Las respuestas siempre son ambiguas, contradictorias, etcétera. Entonces, la pregunta central de esta novela, tú la has definido muy bien, es, yo la podría formular así: ¿es legítima la venganza cuando la justicia no nos hace justicia? Ajá. Esa sería la pregunta. Y claro, tú y yo y cualquiera de las personas que nos están oyendo diría, no, hombre, Javier, la venganza nunca es legítima, ¿verdad? Es decir, como dice un personaje, quien no respeta las formas de la justicia no respeta la justicia, ¿no? Para eso está precisamente los tribunales de justicia, los procedimientos, etcétera, etcétera. Bien, estamos todos de acuerdo en eso en la realidad, pero en la ficción las cosas son distintas, ¿verdad? La ficción, la literatura... Fernando, la literatura, antes que nada, es un placer.
Ya.
¿Verdad? Como la práctica del sexo, pero también es una forma de conocimiento, como el sexo, ¿verdad? Por eso cuando alguien me dice que no le gusta leer, yo lo único que se me ocurre es darle el pésame o acompañarle el sentimiento, no se me ocurre otra cosa. ¿Y cuál es la forma, cómo conoce la literatura? ¿Cuál es la forma de conocimiento? Lo que hace la literatura es sacarnos, la buena literatura, tal y como yo la entiendo, es, a cambio de ese placer que nos proporciona, que es extraordinario, sacarnos de nuestras casillas.
Ya.
Obligarnos a pensar,
es verdad, sí,
cosas que no pensaríamos, a situarnos en posiciones morales. Claro, tú ahora mismo lo estabas diciendo, oye, Javier, a mí esto me incomoda, que este tío va y se venga, que este tío va y ya, donde no llega la justicia, llega él. De eso se trata precisamente, de que seamos capaces de empatizar, no, perdona que estoy, sí, hablando mucho,
no,
de empatizar con actitudes con tal que nos incomodan en la vida real. Fernando, los seres humanos no somos ángeles. Yo en la vida normal, en la vida real, trato de ser razonable, incluso razonablemente razonable. Pero en la vida, en la ficción, no. En la ficción podemos hacer cosas que en la vida real no podemos hacer. La ficción es el lugar de lo que un filósofo francés llamaba el mal, la parte maldita, eso que todos llevamos dentro, la furia, sí, el dolor, las ansias de venganza, eso lo llevamos todos dentro. Y Melchor, por eso, hace esas cosas de las que no vamos a hablar porque no se puede hablar aquí.
Claro, pero... no, porque si no, reventamos la novela. Y la última cuestión, el amor, que está presente de forma muy sutil. Un amor que me ha llamado la atención porque es un amor contenido, es un amor que está en la frontera de la amistad, un amor que progresa sin correr, bueno, Melchor rechaza incluso en ciertos momentos ciertas cosas.
Sí, señor.
Bueno, me ha gustado, digamos, esa situación en la que ni Melchor no parece tener ni siquiera muy claro si la relación es de pura amistad o es de amor.
Pero eso tiene que ver, Fernando, con el hecho de que Melchor tiene un pasado brutalmente,
claro,
traumático. Es decir,
claro,
él,
claro,
llega,
claro,
a la Terra Alta. Él es un barcelonés total, un urbanita total, llega a esta, sí, comarca apartada, remota, que es como un escenario de western, y en esa comarca encuentra lo que nunca pensó que encontraría. O sea, una patria, si tú quieres. Es decir, una familia, una mujer de la que se enamora, tiene una hija, etcétera. Y con esa mujer pasa una cosa que no voy a contar. Bueno, la matan. Y claro, está traumatizado ese hombre. O sea, y la mujer con la que tiene una, o no acaba de tener una relación, como tú muy bien has explicado dubitativamente ahora, era amiga de esa mujer. Y era una mujer. Bueno, entonces estamos en esta novela, estamos en esa duda, en esa. Ya. Pero tiene un final feliz, ¿no te parece?
A mí me ha gustado mucho la relación. Me ha gustado mucho la relación por cómo progresa y cómo acaba, sí, ciertamente.
Claro.
Javier, bueno. Yo te doy las gracias como lector porque me lo he pasado muy bien. O sea, porque ya te digo, de eso que no quieres dejar de leer y no quieres que se acabe la novela, esas cosas que no pasaban cuando teníamos pocos años, pues me ha pasado otra vez leyendo tu novela. Gracias por
haberme escrito.
Un abrazo.
Al contrario, gracias a ti por leerla. Un abrazo, gracias.
Gracias. Pues ya digo, Pilar, yo me lo he pasado fenomenal con la novela, que no es poco, decir una cosa así.
Yo estoy deseando leerla, así que pues, bueno, la tengo aquí en la lista.
Pasas unos muy buenos ratos.
Y los oyentes seguro que también. Pues mira, que nos vamos al cine, Fernando.
Venga, al cine, de la novela al cine.
Pues sí, porque es jueves, y vamos a repasar la cartelera y, bueno, lo que le parecen estos estrenos a nuestro crítico de cine, que ya sabes que es Juan Orellana. Buenas tardes, Juan.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, empezamos, fíjate, para el primer estreno con una de las películas nominadas a los Oscars. Otra ronda.
Nacemos con un déficit de alcohol del 0,05.
A mí me vendría bien un poco más de confianza en mí mismo.
A todos nos vendría bien. El alcohol en horas de trabajo.
¿Borrachos?
No, ¿qué va? What a life.
Bueno, es la película, una de las películas nominadas en los Oscars a la mejor película internacional, al mejor director también, una coproducción de Dinamarca, Suecia y Holanda. Otra ronda, ¿cómo es esta película?
Pues mira, es una película muy singular porque trata de cuatro profesores de instituto, uno de ellos es el protagonista, que interpreta quizá el actor danés más conocido internacionalmente, que se llama Mads Mikkelsen, y que está bastante hecho polvo. Y bueno, pues un día se reúnen y leen un estudio de un psiquiatra que dice que si mantenemos todo el día un nivel de alcohol en sangre determinado, pues que nos va a ir mucho mejor, que vamos a estar más animados, más motivados y tal. Y entonces deciden probarlo. Y aparentemente los resultados son magníficos. Él vuelve a ser un buen profesor porque había caído en la rutina, en la desidia, los alumnos estaban desesperados, mejora su relación matrimonial. Pero como te puedes imaginar, que no voy a contar más, no todo acaba tan bien.
Ya.
Al final la película, que bueno, es no solo es un experimento sociológico, sino que también es una reflexión sobre el tema del alcoholismo y del alcoholismo en los jóvenes también. Bueno, pues es la historia de un señor que se da cuenta de que tiene que cambiar en su vida, cambiar su matrimonio, cambiar su forma de dar clase. Y con la excusa del alcohol, pues va a emprender un camino como de redención, de reconciliación con su mujer y tal. O sea, que el mensaje es muy positivo, pero también se puede entender, o sea, tiene su ambigüedad con el tema del alcohol, que no es nada fácil resolverlo,
¿Qué nota le pones a esta película?
Bueno, le voy a poner un... que estoy dudando si entre el 7,5 o el 8.
Pues tú verás, yo...
Bueno, le voy a poner un 7,5, que luego no quiero que me llamen diciendo que estoy induciendo al alcoholismo.
Por esa ambigüedad de la que hablas, además. Pues nada, un 7,5.
Claro.
Con eso se queda. Vamos con otra película también premiada, I Care A Lot.
Los interna la fuerza, subasta la casa y con las ganancias se pone un sueldo.
Porque el cuidar es mi trabajo.
Conozco su juego, pero Jennifer Peterson es intocable.
Jamás te dejaré ir.
Ahora sí que la has hecho buena.
Bueno, vamos a ver una película que ganó el Globo de Oro a la mejor actriz de comedia para Rosamund Pike. Pero claro, se ha calificado como thriller. ¿Qué es? ¿Comedia? ¿No es comedia? ¿Qué es esta película?
Pues mira, de comedia tiene más bien poquito, o sea, nada, porque no solo es un thriller, sino que es que no hay buenos en la película, o sea,
vaya,
es cine negro puro, todos son malos, ¿no? Esa es la premisa. Ella, Rosamund Pike, es una mujer que se dedica a estafar a las ancianas, es decir, cuando ve a una anciana sola, hace unos trámites legales para convertirse en su tutora, la mete en una residencia y la despluma, ¿no? Busca, lógicamente, ancianas con mucho dinero. Y ha montado un imperio con un montón de gente corrupta en los distintos estamentos de la administración para que eso funcione, con lo que es mala, mala, horrible. Pero luego hay un mafioso ruso que resulta que es el hijo de una de las estafadas. Y entonces tenemos ahí el conflicto que está bien, se ve muy bien. A mí lo que me pesa es que en la mitad ocurren cosas que no te las crees, que son demasiado inverosímiles. Que dices, hombre, pero si tú te tiras por una ventana, ¿cómo te vas a hacer solo un pupa en un dedo? Por ponerte un ejemplo, eso no ocurre en la película, pero para que me entiendas. Y bueno, oye, pero el final es muy descorazonador, porque claro, como no hay buenos, no hay respiro, o sea, no hay un horizonte dramático que te oxigene. Entonces es un buen thriller, pero que uno sepa que va a salir como un poquito pesimista de la película.
Bueno, que de comedia tiene poco, ¿y qué nota le pones?
Vamos a ponerle un 6,5.
Uy, bajando, 6,5 para I Care a Lot. Vamos con la película española de la semana, que es Cuñados.
¡Hala, secuestrado, ya está!
¿Te parece esa la solución?
Te voy a decir tres cosas.
¡Vaya! ¿En serio son tus cuñados?
1,000,000 euros, en mano, tracatrá.
¿Y usted aquí en la empresa quién dice que es?
Cuñado.
Bueno, con este título española tenía que ser, Juan, pero bueno, tú me dirás.
Española y gallega. Es una, además, eso está muy bien porque es una película no en galego, sino en castellano, pero con acento gallego, y eso la hace muy simpática y favorece mucho los personajes. Y es una comedia muy divertida porque da lo que promete. O sea, vas a reírte y no se meten más historias y funciona muy bien. Son unos cuñados que se ven metidos a que les demandan un dinero que no tienen y que además es injusto, y entonces, bueno, pues tratan de hacer una serie de triquiñuelas para salir airosos, y para eso van a involucrar a otro cuñado, ¿no? Al final son tres cuñados. Y bueno, es muy divertida, situaciones muy hilarantes, te desestresas mucho, o sea que yo creo que es una buena propuesta para estos tiempos de COVID, echarte unas risas con esta película tan simpática.
Siempre es bueno echarse unas risas. Cuñados, ¿qué nota le pones?
Pues mira, le voy a poner un 8.
¡Hala! ¿Un 8?
Porque,
pero bueno.
Sí, bueno, pues porque es una comedia que funciona y que está bien. Oye, pues mira, pues para los tiempos que corren hay que apoyarlo. Encima es cine español.
Y vamos con otro de los estrenos de esta semana, El campamento de mi vida.
¿No me habías dicho que era un campamento religioso?
Va a ser genial.
Están a una semana de una experiencia que lo cambiará todo para ellos.
Para encajar aquí tengo que ser algo que no soy.
Será divertida. Buena suerte, Will.
Te hará falta.
Bueno, creo que es una película musical. ¿Qué me puedes contar del campamento de mi vida?
Es una película musical juvenil que se estrena en plataformas un poquito empalagosa, porque es, bueno, típico campamento donde
cursi.
Un chico que viene. Sí, muy americana, pero en el sentido cursi, ¿eh? Es un chico que tiene una historia muy difícil y para escapar de un reformatorio, pues accede a ir a un campamento, que es un campamento cristiano, evangélico, donde va a conocer a una chica de la que se enamora. Y bueno, entonces lo mejor quizás son los momentos musicales, porque los americanos hacen muy bien los musicales. El mensaje es muy positivo, porque es una historia de superación, de amor sincero, de amistad, etcétera. Pero un poquito cursilona y empalagosa. Pero bueno, oye, que para los chicos jóvenes pues está muy bien, porque van a pasar un rato entretenido y el mensaje pues es muy positivo.
Y si le ponemos nota,
pues se va a quedar en el 6,5.
Bueno, no estamos con unas notas superlativas. Bueno, tenemos un 8 para Cuñados, que no está mal. 6,5 para El campamento de mi vida. Pero oye, que no pasa nada, porque siempre tienes también la buena opción de ver películas en 13. La que destacamos esta semana es La historia de Marie Hurtin.
¿Cómo le enseñaría?
Pues con la lengua de signos.
Pero si es ciega.
Le haré los signos en la mano.
Es sorda y ciega de nacimiento.
Quiero acabar mi tarea antes de irme.
Una película francesa dirigida y escrita por Jean-Pierre Gamery. ¿Qué película es esta?
Pues mira, esta es la que tendría la mejor nota de la semana, porque es una historia real que ocurre en el siglo XIX, cuando una niña sordociega, o sea, completamente incomunicada del mundo, bueno, pues va a parar a una residencia que gestionan unas monjas, y hay una monja que se encarga de tratar de educar a esta niña, que es una auténtica salvaje, porque venía de vivir en los árboles, porque sus padres no podían con ella. Es una historia preciosa, humana, sobre el valor de la educación, sobre la dignidad del discapacitado, y además es una historia real. De hecho, esta sordociega fue la que al final de su vida puso en marcha las peregrinaciones a Lourdes, hoy tan uh-huh. universalmente conocidas, ¿no? Unas interpretaciones muy buenas, una música muy buena, es un peliculón. Así que yo lo recomiendo encarecidamente, y además se puede ver mañana viernes a las 11:30 de la noche.
En
como
13.
El sábado no hay que trabajar, pues se puede acostar
pues
una tarde.
Se puede acostar un poco más tarde, porque la película, por lo que me cuentas, merece la pena. Juan Orellana, gracias.
A ti, Pilar, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, un abrazo. Y enseguida nosotros vamos a hacer una de las cosas que más nos gusta, que es descubrir nuevos mundos, nuevos lugares y viajar desde la radio.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
En el mes de abril, llueven los Oscar en 13. Desde el 5 al 25 de abril.
¡Qué genialidad!
Cada día, un Oscar por lo menos. Un abril de Oscar en 13.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Si te gusta la cocina tanto como a nosotros, te gustarán los hornos Haier.
Con inteligencia artificial, cientos de recetas y sonda térmica para cocinar a la temperatura perfecta.
Además, hasta el 21 de abril, en el especial cocción del Corte Inglés, los hornos Haier tienen un 15% de descuento y la instalación incluida.
Y con las ventajas de los tecnoprecios de Hipercor y el Corte Inglés.
Tus compras en tienda, web y app.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Tu lavadora te avisa cuando termina. Y ahora con Iberdrola también te avisa de lo que consume. Con una solución 100% digital que te muestra el consumo de tus electrodomésticos. Y te envía consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola y lleva tu ahorro al siguiente nivel. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cenar al aire libre, descansar bajo la pérgola, darte un chapuzón con los niños, disfrutar de tu terraza o jardín te da la vida. Dales tú lo mejor y lo más nuevo. Aprovecha al máximo el buen tiempo con las mejores ofertas hasta el 17 de mayo. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1000 mensajes del chat padres del cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, has salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias. Para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas, en creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores. Para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
El famoso número R, que es el número de contagios que puede cada enfermo realizar, que parece que podría subir.
Y porque además me lo explican como nadie.
El paro juvenil, el de menores de 25 años. En 2020, más de 100.000 jóvenes perdieron su puesto de trabajo. ¿Sabes cuántos son en total?
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Champions.
Y las mejores historias.
Este es el final de una carta que recibió Emilio Moreno, que es violinista profesional.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.